El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidos, punteras y punteras, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, el que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid, para nuestra casa, Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están ahí al otro lado de la pecera, todo guapetones, ahí, mirales qué caravan recia tienen. Y aquí Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botellos estamos preparados para hablaros del remoto origen de la ciudad de Madrid, una época de la que se habla poco y que tiene sangre mural. Murallas, asedios, ciudadanos cabreados, grandes ingenieros, astrónomos locos, rebeliones ciudadanas y choque de religiones. Hoy os hablamos de Madrid, o Majarit, o como se diga, el origen de la ciudad que fue capital del mundo, el primer Madrid, el Madrid islámico. Empieza
el punto sobre la historia.
Madrid tiene una fase de su pasado que está algo oscurecida por el brillo, el esplendor y las sombras de épocas remotas, como aquella vez que fue capital de un imperio en los siglos XVI y XVII, amigos.
Amigos nuestros. Pero para empezar, algo siempre hay que ir al origen. Esto, como os imagináis, se aplica también a las sagas de pelis que tienen 15 partes, que ya no sabe de dónde vienen las cosas. Bien, Madrid se fundó como ciudad en una época en la que casi toda la península estaba en manos de población musulmana.
Esta población era mayormente norteafricana, pero también había poblaciones de origen árabe e incluso sirio.
En los siglos 9 y 10, los territorios musulmanes andaban siempre en constantes alianzas y guerras con los cristianos del norte, y sobre todo en guerras civiles internas. Lo de siempre, vamos.
Guerras intestinas, que siempre me ha gustado
guerras
mucho
intestinas.
Ese término, parece una diarrea mal curada.
Bueno, Madrid nació en una zona dominada por los Banu Salim, un linaje bereber de la tribu de los Masmuda, que estaban muy instalados en la franja fronteriza central llamada Marca Media.
Mola, lo de Marca Media, ¿Parece del Señor de los Anillos o no?
Sí, señor, totalmente.
La Marca Media. Pues no, chavales, estos Banu Salim son los que dan nombre, por ejemplo, a Medinaceli. Medinat Salim, literalmente la ciudad de los Salim. ¿Cómo os quedáis?
To
a Mohamaos.
Y ahí llega Muhammad I o Mohamed I, el emir fundador. Un cronista de un siglo posterior escribe: y fue Muhammad quien para las gentes de la frontera de Toledo construyó el castillo de Talamanca, el castillo de Mairit y el castillo de Peñafora.
Ese Mairit es nuestro Madrid, pero ¿por qué construyó aquí un ism, literalmente un castillo? ¿Para tener un chalecito cerca de la sierra? Podría ser.
Pues no, la primera razón fue para proteger la frontera norte frente a los avances cristianos. Y el rey de Oviedo, Ordoño I, pues era un tío que daba mucha cera en aquel momento y estaba ahí presionando desde el sur ahí el tío.
Perdonad, si Ordoño presiona, ordeña. O, bueno, bien.
Coño, con Ordoño.
Ordoño con Ordoño.
Sí, bueno, ha sido una nota a pie de página. También existía una voluntad por parte del poder omeya desde Córdoba de reforzar la autoridad, ya que había rebeliones toledanas día sí y día también. Y un castillo con tropas en una zona siempre informa de... Ojito, cuidado.
También había que poner orden porque había otras dos tribus que cortaban cuellos de los Banu Salim. Eran los Banu Qasi y los Banu Dilnum. Esto cada vez se parece más al Señor de los Anillos que decías antes, ¿eh?
El castillo de los Banu Dilnum, tío.
Sí, qué bonito.
O sea, lo coge Tolkien y la lía parda con esto.
Acerca de dónde estaban aquellas primeras murallas, hay muchas teorías, pero el esquema más probable dice que pasaba de lo que hoy es el Palacio Real hasta la Plaza de Ópera. Plazas de San Miguel y Puerta Cerrada, Puerta de Moros, Cuesta de la Vega, hasta volver al inicio al Palacio Real. Los que no sois de Madrid, perdonad, pero es que esta zona mola mucho, mucho, mucho.
Mola. La palabra árabe para muralla era almudaina, que se castellaniza como almudena. O sea, vais de listillas, pero todas las almudenas que sepáis que os llamáis muralla.
Que no se ofenda a nadie, pero chicos, sí. Es la...
Te amuralla, son muralla.
¿Cómo se llama tu novia? Muralla.
Muralla.
Por algo será.
Pasa.
La Alcazaba, Alcázar o castillo en sí, estaba donde hoy está el Palacio Real. Muy pronto dejó de ser solamente un castillo, para convertirse en una medina, ciudad.
Así que ya tenemos una ciudad con productividad agrícola y presencia militar en el siglo X. Madrid es la única capital europea que ya funcionaba como ciudad en plena Edad Media.
Toma, ya ni más ni menos. Nos hemos quedado tu padre.
Nos miran por encima de los hombros los parisinos.
Ya estábamos aquí nosotros.
La verdad es que para eso sí que fuimos los primeros. Luego ve a tú hacer una gestión burocrática, ¿verdad, Francis? Y verás que no parecemos tan pioneros.
No, lo que sabe Francis de verdad, esto sí que sabe mucho, es por qué Madrid se llama Madrid. Y sabe mucho de aquella riqueza, casi infinita cantidad de agua.
Efectivamente. Cuando el emir Mohamed I mandó construir en las últimas décadas del siglo IX una fortaleza militar en la Marca Media para contener el empuje de las tropas castellanas y leonesas hacia el Andalus, sabía lo que hacía. Además de sus ventajas estratégicas y militares, puesto que el Alcázar y la Almudaina se erigieron en lo alto de una colina perfectamente defendible por las grandes vaguadas que lo rodeaban, reunía también condiciones geográficas óptimas, rodeadas de pastos y bosques muy cerca del río Manzanares y con abundancia de arroyos, manantiales y pozos. El excelente desarrollo de los recursos hídricos que caracterizaba a la cultura musulmana permitió que se pusiera en práctica un sistema muy original de abastecimiento de agua, los llamados viajes. Estos viajes de agua, cuyo nombre en árabe es Mairat, consistían en galerías subterráneas construidas para captar el agua de los manantiales y arroyos. La captación se hacía principalmente en las zonas de Chamartín, Canillas y Canillejas, donde el acuífero se saturaba con más facilidad. Desde allí un complicado entramado de galerías revestidas de ladrillo y en suave pendiente, con cañerías de barro cocido, pozos de aireación y arquetas de distribución, discurrían principalmente por el actual Paseo de la Castellana e iban a morir a los sitios de consumo, las fuentes y acequias. Todos estos canales que recorrían la ciudad y llevaban el agua a las viviendas, primero de la Almudaina y posteriormente de la Medina, eran tanto para su uso diario como para riego, ya que casi todas disponían de un pequeño huerto, árboles frutales e incluso jardín, impensable este por aquella época, en zona cristiana. Este procedimiento estuvo vigente hasta el siglo XIX, momento en el que pasamos a provisionarnos del canal de Isabel II. Aquellos viajes de agua o Mairat le dieron a aquel emplazamiento el nombre de Mairit, que luego con los cristianos pasaría a ser Magrit, evolucionando finalmente a Madrid. No en vano nuestro olvidado lema recoge este hídrico origen. Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son, estos son mi insignia y mi blasón.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya tenemos una ciudad próspera, aunque siempre sometida a las presiones cristianas desde el norte y de otras tribus musulmanas. La ciudad crece y empiezan a aparecer esto que nosotros llamamos personajones.
Es un argot muy nuestro esto de...
Personajitos.
No, no nos vale que sea personaje, personajones. Bien. Allí empezó esa gran tradición madrileña de tener gente interesante, sin ir más lejos, los que estamos aquí a un lado y el otro de la pecera. Que somos para vernos en streaming.
Vamos.
Y al tiempo un día haremos el programa en streaming y si no al tiempo. Empecemos con el que fue el primer gobernador de Madrid. Lo voy a decir en mi árabe de aquella manera. Ubayd al-Salim.
Muy bien.
Lo aprobamos.
Te aprobamos.
¿Se ha dicho el apellido en su sitio? Bien.
El comité de sabios. Bueno,
pues este fue gobernador en nombre de su emir, Mohamed I. Esto es un poquito más fácil. En Toledo...
Sí, claro, porque es primero.
Claro. Hasta
ahí llego.
En castellano es Mohamed.
Mohamed. Exactamente.
Es recién llegado. Sí.
Bueno, pues en Toledo hubo una revuelta, cosa que era pues bastante habitual. Mataron al caudillo representante del poder del emirato.
Ubayd al-Salim...
Muy bien, de nuevo.
Perdona, bueno, con la carrerilla que había cogido
sí,
yo.
No, lo has dicho, vamos.
Lo he dicho maravillosamente. Ubayd al-Salim se encargó de arreglar las cosas a lo grande. Cortó la cabeza de uno de los responsables y se la envió al emir Muhammad I en Córdoba. Toma ya.
Y aquí en el punto sobre la historia radio tenemos en exclusiva ese momento en el que el tipo de correos le hace llegar la cabeza al emir.
Buenas tardes, salam aleikum. Tengo un paquete para usted.
Ah, muy bien, hombre. Le doy el DNI.
No, hasta que se invente. Me fío de usted. Tiene usted cara de emir. Mire, me eché una firmita aquí, donde le indico, aquí.
Gracias.
Bueno, hombre.
Pues parece que hace calor.
Pues sí, ya sabe usted que aquí en el Andaluz otra cosa no, pero calor tenemos un rato.
Sí, ya se podría llamar a usted Pancho, que lleva ya lo menos 10 minutos firmando.
Sí, calle, pero no me desconcentre. Ya sabe usted cómo son los nombres de los musulmanes, pues que esto es muy largo. Pues yo esto ya casi está, no se preocupe, no preocuparse.
Bueno, pues nada, aquí tiene ya usted su paquete. Esa es una cabeza.
Hombre, por fin la estaba esperando, me la mandan desde Madrid, o Madrid, como se diga. La voy a poner encima de la chimenea y para que jueguen los chavales y tal. Ahora se me ha ido ahí a mañico. ¿Algo más? ¿Tiene usted algo más?
Nada más, chiquiño.
Es que es lo que tiene ser de Madrid, que ponemos el acento que queremos. Lo tenemos todo.
Bueno, pues nada más, hombre. Ya estoy hablando idioma esto. Nada más, ahora le llamarán para que valore la calidad del servicio. Me voy, que tengo hoy 13 cabezas que repartir, que están los toledanos muy levantiscos.
Salam aleikum.
Salam aleikum.
Bueno, pues así se la gastaban en aquella época los madrileños. Pero hay otro madrileño que es nuestro favorito, Nuria, que tú tienes ahí...
Yo tengo mucho que estudiar este nombre, sí. Vamos allá. Permitidme que os presente a Uikasim Aslama Ibn Ahmad al-Faradi al-Hasib al-Kuturi al-Mairiti.
Has ensayado.
Perdón.
Hombre.
Está bien, pero lo puedes hacer mejor.
Vale, pues
Ahmad lo hizo mal, ¿no?
Sí, el guión.
Segundo intento.
A efectos prácticos, lo vamos a llamar Maslama, pues si
mejor,
nos importa.
Mucho mejor.
Pues sí.
No vamos a estar aquí todo el día con que si ven no sé qué, que si a la fatuya no sé cuántos, no. Quedaos con el final de su nombre, ese Al-Mairit, que significa literalmente el madrileño. Este tipo era un hacha que nació en el siglo X y que fue astrónomo, sabio y polígrafo. Mola que el primer madrileño documentado sea un sabio y no, que te digo yo, un coacher. No voy a decir el registrador, que eso lo decimos siempre.
Pero lo que era polígrafo, esto es que le ponía la máquina de la verdad, ¿o esto cómo era?
Era divino. Su importancia nos sirve para entender que en el siglo X Madrid ya era un lugar con cierta importancia no solo militar. Maslama se las apañó para fundar en Madrid una escuela de matemáticas y de astronomía. Posiblemente fuera el lugar, después de Córdoba, por supuesto, donde más y mejor ciencia se hacía en toda la península. Maslama fue uno de los intelectuales de mayor reputación de todo el califato. Se le llegó a conocer como el Euclides de España. La comparación es significativa, porque Euclides fue uno de los más grandes matemáticos y geómetras griegos. Y no olvidemos una cosa, casi todo el conocimiento científico y filosófico griego ha llegado hasta nosotros no gracias a la cultura cristiana, que estaba encantada en quemar cualquier cosa que oliera a paganismo, sino a los sabios musulmanes. Sin ellos hoy no conoceríamos a Aristóteles. Maslama, además de genio, fue un currante. Resumió y mejoró las tablas de otro genio, al-Juarizmi, un tipo al que dedicaremos otro programa y del que hemos adquirido las palabras álgebra, algoritmo y guarismo. Un tío muy listo. Bueno, pues como os decía, nuestro Maslama madrileño va y mejora su trabajo.
Perdona un momentito, esto del guarismo,
sí.
A los que
guarismo.
Sois futboleros, no es un término que antes se decía. Grandes guarismos los del Real Madrid. Fíjate, va este tío y luego se usa para el fútbol.
Y los que sois futboleros, ¿por quién lo dices exactamente? O sea, ¿por qué utilizas el plural?
Es un plural majestático. Futboleros, aquí vamos un poco de pasada. Perdón, Nuria, perdón por interrumpir su narración.
Bueno,
espléndida.
Pues tienes toda la razón. Sin Maslama y sus conocimientos no hubiéramos tenido el famoso astrolabio de Barcelona.
Hombre.
El primero de la cristiandad que se fabricó en el siglo X. ¿Qué te parece, David? Te veo impresionado.
Es que me quedo todo loco. Amigo,
en casa somos muy de astrolabios.
Sí, de Barcelona.
Astrolabios. Bueno, pero lo que más mola de Maslama es que era el consejero astrológico del gran conquistador Almanzor, el del tambor. El paladín del Islam que estuvo dando cera de la buena a los cristianos en la península. Recordemos que en aquella época la astrología y la astronomía eran indistinguibles, así que Maslama era el que le indicaba el momento más oportuno de empezar sus campañas. Se dice que gracias a sus previsiones, Maslama pronosticó el fin del califato en todos sus detalles. Bueno, esto parece más bien un cuentecillo, pero da igual, aquí lo dejamos. Recordemos a nuestro primer gran madrileño. Venga, todos conmigo. Abulkasim Maslama Ibn Ahmad. Bueno, y todo eso que sigue.
El punto sobre la historia.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en el punto sobre la historia radio, siempre pegados ahí a la actualidad más rigurosa, tenemos al teléfono al mismísimo
El que más mola más lama al Mairit.
El que más mola más lama,
¿no?
Y más lame.
Más lama es el que más mola.
¿Cómo molas?
Estamos precisamente, bueno. Efectivamente, señor más lama.
Buenas noches, salam aleikum.
Hola, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, bueno, depende de a qué hora se escuche el podcast.
Depende de dónde esté usted, ¿dónde está usted? ¿En qué hemisferio está?
En el uso horario de Mairit.
Ah, está en Mairit.
Bien.
Porque en nuestra época se cambia la hora también como con ustedes en el futuro.
Ah, muy bien.
Entonces, yo ahora mismo no sé qué horas tenemos, la verdad.
¿Y cómo se dice, Mairit o Magrit?
Yo lo llamo mi barrio.
En mi barrio.
Pero porque los maslamas somos así de chulos. Permítame decirles unas cosas.
¿Sí?
Díganos.
Soy muy fan de su programa.
Hombre, no es para menos.
Mí, cuando hablan ustedes de cristianos me gusta mucho. Escupo, pero me río.
¿Y qué le gusta más, un cristiano normal o Cristiano Ronaldo?
Yo creo que cristiano bueno es cristiano muerto.
Pero usted no era pacifista, señor maslama.
Se pasa un poco.
Estamos en la Edad Media, déjenme en paz.
Pero en la Edad Media también había pacifistas, ¿o no?
Sí, pero dura un poco.
Bueno, señor Maslama, mire, yo le iba a hacer una pregunta. Creo que usted también es astrónomo, un astrónomo reconocido. Y aquí en Mairit, ¿se ve algo? ¿Se ve, digo, con esta contaminación que siempre tenemos? ¿Ha conseguido ver algo?
Bueno,
¿alguna osa mayor por ahí?
La contaminación que tenemos en nuestra época no es la misma que tienen en época suya. Ah, nosotros tenemos contaminación...
Claro, una hora menos, lo decía.
Una hora menos de contaminación.
Y digamos que tenemos el metano de los pedos de las vacas.
Ah.
Eso, el metano es transparente. Y el metano
no contamina,
permite ver,
¿no?,
estrellas. Y yo he descubierto una constelación nueva que ustedes no conocen.
¿Qué es? ¿Cuál?
Mariano, el inventor del dobladillo del pantalón.
Ah.
Es una constelación distinta. Bueno,
no sé si va a triunfar para la posteridad.
Yo creo que no se me va a recordar por esto.
El nombre no es comercial, no. Hemos de decir, no.
La verdad es que no. Pues sí, yo soy astrónomo, astrólogo, una cosa indistinguible en aquella época, y le voy a decir una cosa. En Madrid entonces,
¿sí?,
es decir, para mí, ahora, digamos,
¿sí?,
se dice que hay 7 escuelas de astronomía.
Anda.
Yo no he visto a las otras 6, también te lo digo. pero no sé, igual están en un quinto izquierda y no aparecen. Pues muy bien, hombre, muy bien. ¿Y ustedes qué tal allí? ¿Qué tal en el futuro? ¿Cómo se
Oye,
vive?
¿Cómo le evoluciona la voz a este hombre?
Pero y una pregunta tonta también, es sobre Almanzor. ¿Es verdad que era tan bravo guerrero como dicen? ¿O?
Almanzor era el paladín del Islam, el protector de los creyentes. Y aparte era un poquito cabezón.
Sí, ¿sabes? ¿No? ¿Y qué le preguntaba normalmente? Porque era usted... Bueno, y esto también hay que preguntarse. ¿Era o no era consejero de Almanzor?
Yo era consejero de Almanzor. A veces me hacía caso a consejos y a veces se los pasaba por forro del tambor.
Sí. ¿Y dónde lo perdió ese tambor?
eso es tema para historiadores del futuro. Ustedes...
Calatañazor, dicen, ¿no?
Almanzor era un gran, gran guerrero.
Gracias.
Pero Almanzor me preguntaba a mí si qué día era mejor para atacar Castillo de Cristiano.
Claro.
Yo consultaba astros y como la verdad no sabía leerlos, como luego ha trascendido, yo le decía, tú tira mañana y ya, si eso...
Pero, muy sabio.
¿Pero usted veía cosas o se lo inventaba sobre la marcha?
No, es que si le digo lo que estoy pensando, la historia se va a olvidar de mí. Entenderá usted. Y bastante trabajo... Me está costando poner este acento de Osama Bin Laden.
Bueno, Maslama, la verdad es que estamos encantadísimos de hablar con usted. Ha sido todo un placer, pero tenemos que dejarle porque...
Sí, yo le entiendo. Una cosita, en mi futuro, su presente, ¿se come jamón?
Sí, claro.
Muy bueno, además. Sí. ¿Qué le vamos a decir?
Es que yo le digo que es que yo sé que prohibido lo tenemos, pero a mí me atrae.
Sí, ¿no? Mola, ¿no?
Me atrae, sí, yo, sí, bueno... Esto es pues, cuestiones religiosas, todas respetables, pero una tapita de jamón. Bueno, pues nada, no le molesto más. Han sido ustedes muy amables, ¿eh?
Pues nada, ya nos vemos, ¿eh? Sí, eso.
¿Se dan ustedes cuenta de que he cambiado de acento 6 veces?
Sí, sí.
Claro.
Es que políglota
también, ¿no?
Soy polígrafo,
claro,
exactamente.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, cristianos.
Dios, más lama y que más mola.
Salam molekum.
Salam.
Adeu.
Salami.
Y ahora coged una botellita de agua y un bocata porque nos vamos de excursión. Procurad que el bocata no sea de panceta ni estas cosas porque vamos a pasear por el Madrid islámico e igual os llama la atención.
Viajad con la mente 1000 años atrás. Bueno, 1000 años atrás, en castellano antiguo, lo vamos a decir. Que tiene su mérito, porque yo no recuerdo ni lo que he desayunado hoy. Supongo que a vosotros os pasará igual. El centro de la ciudad islámica estaba en lo que hoy es el número 19, fijaos qué dato más concreto, de la calle Bailén.
Toma ya.
Y es que allí estaba la mezquita Al-Hama. Tras la conquista cristiana, la mezquita, como suele ocurrir, pasó a ser la iglesia de Santa María de la Almudena, que llegó, con muchos cambios, hasta 1868.
Hoy podéis asomaros a un cristal que muestra restos del ábside de aquella vieja iglesia. Para encontrar restos de la mezquita habría que excavar un poco más y, mira, a mí es que me da pereza, ¿qué queréis que os diga? Que abran otra tubería, otra cosa de esas y ya.
¡Que caben otros!
Yo no, que soy muy señorita.
Por favor, que metan una cosa de gas, estas cosas que levantan, que aprovechen.
Bueno, una de las puertas de la muralla, la puerta de Santa María, estaba donde hoy está el número 82 de la calle Mayor. Pasead por la calle Factory y pensad que la de al lado, a ver, la del lado de los números pares, se apoyaba directamente sobre la muralla.
Fijaos, por el lado exterior estaba, como siempre, el foso, la cava. Una leyenda, atención qué bonito, dice que se encontró allí un cadáver que medía 51 codos, o sea, 2 metros y medio de tío, codo a codo, ¿eh?
Muy bonito.
A ver, medía 51, pero tenía 2 codos.
Vale.
Vale.
Pues ese tío sí que debería llamarse Almudena, la muralla, que le quedaría rarito, no sé.
Sí, así grandote.
Sí.
Almudena, ven.
Bueno, hay todo un Madrid subterráneo esperando a ser excavado. A lo mejor dentro de 1000 años encuentran los restos de este estudio.
Uy, wow.
Fijaos, ¿qué van a encontrar? Bueno, una pecera, dirán, ¿esto para qué es?
Pecera, ¿esto para meter peces?
Claro, ¿esto para qué es?
Bueno, chavales, investigad, estudiad y divertíos mucho haciéndolo, porque la historia mola y está bajo nuestros propios pies. Quiero saber qué es esto del punto sobre la historia, Nuria.
Pues mira, primero, tú escuchas el programita este de radio que ponen en Onda Madrid, ¿lo puedes escuchar? Ahí. ¿Qué no? Pues te lo bajas de iVoox o iTunes y ya está, ahí los escuchas todos.
Por la noche en Telemadrid, nuestra cadena amiga, el programa de televisión que están ustedes esperando.
Y también tenemos una maravillosa revista digital en la que os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele que ha dicho Lorenzo. Y está disponible para Apple y Android.
Y esto no da para más. Juan, José Bayos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis Lorenzo y David. Volvemos la semana que viene.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.